Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy venimos con mucho para contar, como siempre, y con invitados muy interesantes, como siempre también, porque vamos a conversar con el escritor barcelonés Carlos Zanón, que tan bien retrata a su ciudad que hasta fue, recordamos, el encargado de resucitar a Pepe Carballo, el detective de Vázquez Montalbán. Zanón, al que hemos tenido pues con muchas de sus horas anteriores, nos va a atender para hablar de su última novela, Objetos Perdidos, que esta misma tarde, bueno, presenta en Sevilla en un acto, en un encuentro que está organizado por el CAL, por el Centro Andaluz de las Letras, que tendrá lugar a las 7 de la tarde. Y hablaremos también de más libros, porque hoy se ha presentado la edición de este año de la Feria del Libro de Málaga, que va a dar comienzo el día 30, por la que van a pasar desde Irving Wells a Bernardo Achaga, a quien, por cierto, tendremos por aquí también unos días antes. Además de esto, nos ocuparemos de una gran efeméride, los 900 años que hoy se cumplen del nacimiento de Averroes en Córdoba, donde ya se está celebrando en la mañana. Luego hay actos también por este centenario, el noveno centenario, a lo largo de esta tarde. Y hoy también se presenta el avance del documental que recuerda los 90 años, por otra parte, del bombardeo de Jaén, aquello que se dio en llamar también el Guernica de Andalucía. Y nos vamos a centrar también en las enseñanzas artísticas, y esto lo haremos de la mano de Carlos López. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y de su invitado.
Exactamente, sí, sí, porque lo vamos a adentrar en la primera edición de CENIT, que es un encuentro de estudiantes de enseñanzas artísticas en el que se mostrará el trabajo de estos chavales mañana y pasado en el Monasterio de San Jerónimo.
Bueno, y también nos va a traer Carlos la música del final. Bueno, él no, es su invitado de hoy, el músico Andrés Suárez, ¿no?
Andrés Suárez, sí, el músico gallego, que le hace de vez en cuando canciones. De hecho, tiene muchas canciones dedicadas a Andalucía, espacios de Andalucía. Este es su décimo disco de estudio, Lúa. Lúa es luna, qué bonito, ¿no? Que
sí.
En gallego. Y bueno, como la luna, pues un disco cambiante, porque va de lo oscuro a lo resplandeciente.
Totalmente, sí. Mira qué poético y metafórico te has puesto.
Sí, me he puesto metafórico, no puedo evitar.
Al hilo del disco. Bueno, pues todo eso y más es lo que nos va a ocupar de aquí hasta las 4 de la tarde con la realización, eso sí, de Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a empezar, bueno, pues por los libros, como ya anunciábamos. Irving Wells, el autor de Trainspotting, ¿acordáis? Sí. Que se fue llevado al cine y donde se hizo tan famoso Ewan McGregor.
En dos ocasiones,
Sí, sí, pues estaba Robert Carlyle también, ¿verdad? Porque luego muchos años después, 20 años después, sí, 25 después.
Sí, 25.
Vino, 25, sí, 25 sí, sí. Años después. Bueno, pues el autor de Trainspotting, Irving Wells, y de novelas, bueno, como Crimen y otras muchas, el argentino Martín Caparroso, los españoles María Dueña, Lorenzo Silva o Bernardo Achaga, que lo vamos a tener aquí también dentro de unas semanas, son los principales reclamos de la edición 55 de la Feria del Libro de Málaga, que ya se ha presentado, aunque comienza el próximo 30 de abril, con un 10% más de casetas respecto al año anterior y más de 150 actividades. Este encuentro cultural se va a volver a realizar en el Paseo del Parque y, bueno, pues con ofertas ya iremos viendo, pues para todos los públicos. Algunas ya se han adelantado porque, como decimos, esta edición, la 55 de la Feria del Libro malagueña, se ha presentado hoy. Nos lo cuenta Eduardo Ramos.
Un evento con 71 casetas de librerías editoriales que trata de acercarse desde la más alta literatura a fenómenos editoriales pasando por la poesía, el ensayo, la narrativa o las publicaciones para los públicos infantil y juvenil. Entre las principales novedades, la utilización del auditorio Eduardo Com. Manuel García Iborra es el director de la Feria del Libro de Málaga.
El mundo del libro es muy, muy diverso. Es verdad que los titulares se los van a llevar Martín Caparrós, se los va a llevar Irving Welles, también María Dueña va a ser muy citada, esos suelen ser los titulares. Pero es verdad que, por ejemplo, quizá el público más cuantioso va a ser el público juvenil, igual que los actos infantiles suelen ser los más agradecidos en cuanto a asistencia. Estamos hablando a lo mejor de una participación de 150 autores.
El cartel homenajea a la revista Litoral, emblema de la generación del 27. La feria se desarrolla del 30 de abril al 10 de mayo. El pregón inaugural lo dará la escritora malagueña Esther García.
Bueno, Bueno, pues con un libro nos vamos a poner, precisamente también para empezar con el nuevo libro del escritor catalán Carlos Zanón, quien va a estar esta misma tarde a las 7 en el centro, en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena en Sevilla, dentro de un acto del ciclo Círculo Negro que organiza el Centro Andaluz de las Letras, el CAL, un encuentro en torno, como decimos, a esta última novela, Objetos Perdidos. Va a conversar con el escritor y crítico cultural Franje Matute, pues sobre las pérdidas a lo largo de la vida y cómo esas experiencias están plasmadas en su relato a través de personajes extraviados, siempre transitando, ¿no?, por esa ciudad de Barcelona que él tan bien retrata, que lo ha hecho en otras novelas de las que hemos hablado aquí con él. Hemos tenido ocasión de No llames a casa, Taxi, Yo fui Johnny Thunder, no son muchas las novelas de las que hemos hablado con él. Lo vamos a pillar, bueno, de camino a Sevilla para estar a las 7 en ese acto. Vamos a hablar con él de esta última novela de Objetos Perdidos. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué hay?
Pues muy bien, muy contento de estar por aquí.
Bueno, nosotros de tenerte con libro nuevo, con estos Objetos Perdidos, donde, bueno, Barcelona, la ciudad, de nuevo es tan protagonista, como lo es también el lumpen, ¿no?, de la urbe, eso que no ve o que no quisiera ver el turista, pero con lo que, bueno, se acaba topando, ¿no? Igual que esos visitantes que aquí literalmente vamos a ver que se pierden en ella. Carlos, el germen está en ese hecho real, en ese suceso, ¿no?, del que tanto se habló, del joven turista que saltó el muro aquel, ¿no?, de la discoteca, aquella azotea, y que tardaron tanto tiempo luego en encontrar. ¿Es ahí, a partir de esa noticia, donde empieza a gestarse en tu cabeza esta historia o viene después?
Bueno, fue eso, y luego al mes que desapareció otro jugador de rugby, ¿no? Y era como, me sorprendió eso, ¿no? Que
la coincidencia.
Que fueran jugadores de rugby, y en principio se me quedó, a veces se te van quedando cosas en la cabeza. Yo quería hacer una novela sobre desaparecer, ¿no? Lo cerca que estamos de, en una sociedad que somos como ya muy, está todo precarizado, también los vínculos, ¿no? Entonces, lo cerca que estás de quedarte fuera de juego y de que no te llamen, de que te quedes. Entonces, me pareció interesante, por un lado, pues combinar un personaje que está en ese trance de desaparecer, de salirse de la partida, y otro que es un desaparecido que lo que quieren es que les encuentren, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, lo que tú decías de la ciudad, ¿no? La ciudad como un sitio que te permite, pues eso, la libertad y el anonimato, pero también la soledad terrible, ¿no?
Esa ciudad de objetos perdidos, ¿no? Como dices, donde el más perdido quizás ese es el protagonista, es abogado, superado por sus circunstancias, de objetivos perdidos más que de objetos, ¿no?, en la vida, pero que tiene un código personal, una ética, una cierta caballerosidad también entre Lancelot y el Quijote, ¿no?, que están aquí muy presentes, ¿no?, ya desde el hotel donde él vive, ¿no?, el Excalibur, ¿no?, como la espada.
Bueno, sí. Exacto, sí, la verdad es que está rodeado de sitios con nombres rimbombantes cuando su vida no es así, ¿no? Y bueno, creo que una de las opciones de la novela es que te tienes que agarrar incluso a esa elegancia, a esa especie de ética personal, ¿no? De no dejarte nunca derrotar del todo, ¿no? Y ahí está un poco el concepto de la novela, del personaje al menos.
Bueno, él es un abogado que como vamos a ver, bueno, pues se mueve por el lado contrario al de la ley, desde ese Donna Summer, ¿no? Ese local, ese garito con un mafioso ahí al frente, un mafioso de vieja escuela, ese don Paco, bueno, tan amenazante, señor Paco, ¿no? Tan amenazante a pesar de su aparente paternalismo, incluso por eso mismo, ¿no? Porque se presenta a veces tan paternal, que eso es lo que da miedo, ¿no?, o hace desconfiar, como dicen, ¿no?, caimán locuaz y tranquilo, pero también violento y peligroso, de eso hay que desconfiar, ¿no?
Sí, yo tenía un poco un personaje que me fascinó mucho desde la infancia, desde que leí La isla del tesoro, que era
John Silver, el largo, ¿no?
Claro, sí. Es eso, que es una mezcla de personaje que al principio parece que es amigo, luego no, luego quieres que sea amigo, luego quieres creerle, pero resulta que no. Entonces, bueno, en la vida también te encuentras personajes así, ¿no? De que realmente, pues, buscas caer bien a personajes que en el fondo son peligrosos o son tóxicos, ¿no? Y bueno, ahí había un poco ese juego de espejos, ¿no? Con pues siempre pasa, ¿no? Que cuando escribes consciente e inconscientemente siempre estás trabajando con los libros y los personajes que has leído, ¿no?
Uh-huh. Bueno, un personaje más que se queja de la violencia que nos rodea, ¿no? Esa violencia de mente que no se entiende, como si él no formara parte de ella, ¿no? Que hay ese cinismo también, ¿no? Que aparece en él, ¿no?
Sí, pero hay algo muy curioso, que estamos uh-huh. hablando siempre de violencia y de inseguridad y de todo uh-huh. lo que está pasando en el mundo, pero parece que ese mismo ruido sea como una antimateria que nos protege, ¿no? Es decir, que estamos nosotros viviendo una especie de burbuja siempre. Yo creo que esa alarma constante de la violencia hace que también nos proteja de ella, ¿no? Uh-huh. De una manera un poco extraña, pero es así.
Bueno, este señor Paco es una especie de rey, ¿no? Que está viendo que, bueno, que su tiempo, su reinado se agota, que ya no es el suyo, que lo van a acabar destronando, ¿no? En algún momento. Y igual que se ve también al límite de su tiempo el protagonista, ¿no? Alex, en su caso, decíamos, ¿no? Por distintas circunstancias, esas adicciones, su propia salud también, con una espada de Damocles, que él prefiere ignorar. Era aquello que no le gusta, como que lo aparta, ¿no?
Sí,
lo ignora, bueno, como si así no le tocara, ¿no?
Sí, bueno, en el fondo es, a veces te cansas de luchar, ¿no? Y claro. La derrota no llega a ser un sitio al que has llegado, ¿no? Y a veces te dan ganas de bajar los brazos. Tampoco esta sociedad parece que siempre estás ahí luchando contra todo, intentando, pues a veces de bajar los brazos y decir, bueno, pues ya está, he perdido. No deja de ser llegar a algún sitio, ¿no? Y él está un poco en esta historia. Quería hacer una persona que se quiere ir de la partida, pero sin tampoco mucha épica, sino simplemente...
Como pueda.
Desaparecer, sí, exacto. O sea, que me dejen tranquilo y yo dejo tranquilo al mundo.
A ver si se me presenta la ocasión, ¿no? Y me sale, ¿no? La carambola. Decía exacto. Eso, que él prefiere ignorar, ¿no? Los problemas que tiene alrededor, de todo tipo, claro. Como también, bueno, pues una enfermedad que está también ahí, hay un diagnóstico. Igual que quisiera ignorar también esa voz interior, ese otro en el que él se desdobla, el niño gordo, que fue, que no le ha abandonado, alguien que vive dentro de él, que fue el mismo, y que a veces además toma el mando, ¿no?
Sí, bueno, eso casi yo creo que fue la génesis
del libro, ¿no?
De la novela, uh-huh. Sí, porque en el sentido de que en el fondo parece que todos cuando nos vamos haciendo mayores construimos un personaje, superamos... disimulamos, pero en el fondo somos el niño que fuimos de pequeño, para bien y para mal, muchas veces para mal. Es decir, si eres hermano pequeño toda la vida, y si en casa de pequeño no te escuchaban, pues tienes la sensación de que no te escuchan de mayor, y todas tus relaciones y todo lo que vas construyendo sigue ahí. Si has sido pobre, aunque luego seas millonario,
el pobre está ahí.
De pobre, ¿no? Entonces... Sí. En vez de un Pepito Grillo que te aconseja de sentido común, yo lo que quise hacer es un personaje que al revés, que siempre te recuerda que estás acomplejado, siempre te recuerda, siempre es algo cobarde, y entonces, bueno, un poco lo de matar al padre y a la madre lo tenemos como muy asumido, pero también a matar al niño
gordo.
Entonces yo creo que está bien para hacerte adulto y para ser... Para cierta manera superar cosas, ¿no?
Claro. Como dice, no somos lo que fuimos al final, ¿no?
Claro.
De ahí esa mirada al pasado, a la infancia, a la adolescencia, a todos los traumas, a todos los complejos superados o por superar, ¿no? Esa mirada al pasado incluye también retrotraerse por algunos momentos al pasado de la ciudad, ¿no? A la vida en esos mismos barrios, en la infancia y juventud que por los que transitó el protagonista y a sus cambios, ¿no? A esos otros habitantes de otras nacionalidades, igual de pobre y de desesperado, ¿no? A lo mejor que los anteriores, toda esa gente absurda, mezquina, pequeña, destruida, ¿no? Según como lo esté mirando, es que lo esté mirando en ese momento, ya sea Ale, o por ejemplo, Lola, ¿no? Que es más misericordia, ¿no? Es más brusca, ¿no? En su análisis, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad es que soy muy poco amigo de la nostalgia, o sea, quiero decirte que a veces miras con cierta bondad el pasado únicamente porque tú eras más joven o
claro.
Porque realmente tu entorno estaba vivo, pero no porque fuera mejor. Yo creo que la situación de cuando yo era chaval de migración era la misma que ahora. Lo pasa que venían de otros sitios y ya está, era lo único. Pero en el fondo yo creo que si la mirada y misericordia del personaje de Lola es una mirada clasista, ¿no?
Sí, claro, desde su posición, claro.
Sí, a veces confundimos racismo con clasismo. El problema es que esa gente es pobre o los barrios son pobres, ¿no? Y eso deriva en una fealdad que solo la gente que viene de otro sitio lo ve, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que la ciudad son la gente aquí y ahora todas, ¿no? Y tienen unas unas particularidades, pero sobre todo es cómo vive la gente en ese momento, y no, la verdad es que no es muy distinto con el paso del tiempo, creo yo.
Uh-huh. Bueno, está ahí todo ese retrato urbano, ¿no?, que tú haces también en otra, lo has hecho siempre, ¿no?, en tus novelas anteriores, un retrato social, ¿no?, y ahí muy 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 completo, ¿no?, y muy certero de toda esa gente, ¿no?, que puebla la ciudad, en este caso estamos hablando, ¿no?, de Barcelona, esa multiculturalidad, esos emigrantes y nacionales, buscándose la vida unos y otros, que ya son objetos perdidos en reclamación, ¿no?, como dice, entre esos turistas más o menos perdidos también, y hasta incluso de forma literal, ¿no?, como pasa aquí, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que en una ciudad pasan muchas cosas al mismo tiempo, y entonces es muy difícil conseguir una armonía, y entonces yo creo que, o sea, no es una mirada ni negativa ni positiva, es decir, me encantan las ciudades. Las ciudades son un montón de oportunidades, un montón de gente que no conoces, que puedes tropezarte, cosa que no pasa en sociedades pequeñas, ¿no?, que estás como muy muy delimitado. El problema es el precio, ¿no?, que es la soledad. Y entonces, bueno, la cuestión es si quieres jugar a eso o no. Yo personalmente sí, prefiero vivir en una ciudad en la que me pueden pasar cosas y me pueden sorprender cosas que en sociedades más pequeñas, pero bueno, eso es una opción.
Hay todo un retrato también, bueno, al hilo de todo lo que está ahí, que hay, bueno, una especie de un thriller, ¿no? Hay algo que resolver, un encargo que se le ha hecho a este abogado, ¿no?, que especialista en recuperar cosas perdidas, ¿no? Está ese retrato de la precariedad, de como decíamos, ¿no?, de toda esa violencia gratuita muchas veces, de desesperación, al fin de cuentas, pero bueno, donde también se cuela el humor, ¿no? Por ejemplo, en la forma en la que el protagonista le toma el pelo a algunos, ¿no?, a su alrededor, a esos que mandan, ¿no?, desde los ingleses, a los detectives, ¿no?, también de catalanes, ¿no?, toda esa guasa que él se trae con lo de la mafia somalí, ¿no?
Sí, sí, aparte es divertido porque esa parte fue real, o sea, sí. Enviaron a un detective inglés a Barcelona a recabar datos, y cada dato que le iban explicando en Barcelona era como más loco.
Más surrealista, sí.
Sí, al final la familia decidió que no quería saber nada más, ¿no?, o sea, porque... sí, bueno, hay una... En las novelas puedes tocar muchas teclas y puedes hablar de muchas cosas, es lo que más me gusta, ¿no? Que es un género imperfecto, ¿no? No es como el cuento o el poema, que hay veces hay poemas y cuentos y casi no podías ni tocar una coma. En una novela todo es un poco desmesura y te permite esto, ¿no? Y bueno, a mí, aparte de que la realidad ya era un poco divertida... Uh-huh. Pues bueno, también era un particular homenaje a tratar el género con sentido humor, como hace estupendamente y maravillosamente Mendoza, por ejemplo, ¿sí?, ¿no? Que es esa especie de parodia de...
Sí,
de
atracanada, sí, sí, sí.
Sí, pero bueno, que ves la tele ahora, algunos juicios, y parece que...
Totalmente, ¿verdad?
Y los escribes tú, no te van a decir que no es real.
Eso no puede ser, no se lo cree nadie, ¿no? Bueno, entre mafiosos peligrosos de medio pelo, delincuentes, bueno, más o menos torpes, y algunos detectives ingleses, como vemos, poco perspicaces, bueno, nuestro protagonista se debate además entre dos mujeres. Hay unos personajes femeninos que están en las antípodas una de otra, la camarera colombiana, ella tan, tan superviviente, y luego del otro lado esa artista catalana, la que le hace daño vivir y que se daña y daña a los otros, por eso precisamente, ¿no?
Sí, bueno, era un poco moverse entre el mismo conflicto que él tiene con niño gordo, ese moverse entre lo sofisticado de la cabeza y el cuerpo, ¿no? Y entonces, bueno, él se da cuenta de que no se puede definir en un sentido o en otro, pero también se da cuenta de que lo cotidiano a veces puede ser muy sanador, ¿no? En el sentido de la vida pequeña, ¿no? En cierta manera. Y bueno, es una manera de introducir ahí elementos, intentar evitar pues los lugares comunes, ¿no? Que a veces cuando bordeas los géneros tienen eso.
Aparecen, claro.
Aparecen, ¿no? Entonces intentar, pues en la medida de lo posible, pues añadir cosas como es el caso de que es una pintora, una pintora exitosa, llena de talento, o sea, y por otro lado estás una superviviente que lo único que busca es
seguridad.
Estar bien, y seguridad,
claro. Bueno, has dicho antes, ¿no?, lo de la pintora, ¿no?, lo del personaje de Lola, esa referencia ahí a los pintores, al hilo de su trabajo, ¿no?, y de su vida también, ahí desde Modigliani a Artemisia Gentileschi, ¿no?, pasando por Botticelli, ¿no?, que está, incluso dan título, ¿no?, a algunos de, lo, de los capítulos, las referencias al cine, ¿no?, con esa Julie Binoche y esa foto de Duhasnot, ¿no?, de los, el rodaje de los amantes de Pont-Neuf, que están ahí también presentes, ¿no?, y bueno, y al Quijote y a los libros de caballería, como decíamos al principio, que hay mucho de quijotesco y de artúrico, ¿no?, en esta historia que se desarrolla en el corazón de la Barcelona de hoy, ¿no?
Sí, total, a mí me gusta mucho tanto las películas, las canciones, los libros que me abran puertas, que me llevan a otros sitios, ¿no? O sea, yo soy de los que en una película el protagonista está leyendo un libro y me fijo en el título, o sea, y entonces me gustó. Fue una novela que también nació, en principio el papel protagonista iba a ser de una pintora, y entonces, bueno, pues luego pues la trama se fue para otro sitio. Pero bueno, me interesó mucho, pues al menos el cómo piensan los pintores, las anécdotas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso me quedó. Yo creo que son cosas que lo que hacen es que la novela sea más atractiva para el lector.
Bueno, pues todo eso y esa prosa que tanto nos gusta de Carlos Zanón siempre está muy presente en esta otra novela, esta nueva novela, Objetos Perdidos, que como decimos está ahora presentando aquí también por Andalucía. Pues muchísimas gracias, Carlos.
De nada, Vicky, pues un placer estar por aquí y muchísimas gracias por la entrevista.
Bueno, que va a estar a las 7 de la tarde, como decimos, en la Biblioteca Pública Santa Elena, en Sevilla. Mañana estará también en la Biblioteca de Huelva, la Biblioteca Pública de Huelva, Carlos Zanón. Y hoy a las 6:30 también en Sevilla, de nuevo en la Fundación Valentín Madariaga, dentro del Festival de las Letras en Off y en lo que se ha llamado El Encanto de lo Sobrenatural, una mesa redonda, va a estar otro escritor, Miguel Garrido de Vega, que mañana nos hablará de su primer libro de relatos, La Noche Líquida. Hablaremos con él mañana, como decimos, de este otro libro. Y ahora nos vamos a ocupar, bueno, pues de unas efemérides.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Porque hoy se cumplen 900 años del nacimiento de Averroes en Córdoba, médico, científico y uno de los grandes filósofos de la humanidad que contribuyó al diálogo entre las culturas. Él falleció en Marrakech, en Marruecos, y para reivindicar su figura se van a celebrar diversos actos el próximo otoño. Y hay un anticipo de todo esto, como nos cuenta Sonia Rodríguez.
La ciudad de Córdoba será el escenario principal de los actos en conmemoración de Averroes a mediados del mes de octubre. Contará con la participación de ponentes internacionales, entre ellos representantes de los gobiernos de España y Marruecos, de la UNESCO y de la Alianza de Civilizaciones, e incluso de alguna figura internacional referente para los jóvenes. El alto representante de la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, destaca el valor de Averroes como puente entre culturas.
Un puente de diálogo, de entendimiento, y eso es lo que era Averroes. Era un puente entre el norte de África y la península ibérica, y Occidente, Europa, y sigue siendo un puente. Y es lo que es Marruecos y España. El eje futuro de las relaciones de peso de Europa y África pasa por la relación hispano-marroquí.
Está además convencido de que estamos ante un cambio de tendencia mundial, un cambio de lógica, donde se pasa de pensar en las armas a poner en valor el diálogo.
Estamos en el momento del cambio de lógica, y por lo tanto iremos a un mundo en que de nuevo la regla, la razón, el diálogo va a prevalecer.
Bueno, y mañana y pasado lo que se va a celebrar en el Monasterio de San Jerónimo de Sevilla es la primera edición de CENIT, un encuentro de estudiantes de enseñanzas artísticas en el que se va a mostrar el trabajo del alumnado de distintas disciplinas, desde la danza hasta la música, pasando por el teatro, por las artes plásticas.
Exactamente, el Monasterio de San Jerónimo se va a transformar así, pues, en un gran escenario creativo con los trabajos de alumnos de secundaria en horario de mañana y tarde, ojo. Está organizado por el CEP, es decir, el Centro de Profesorado de Sevilla, y vamos a charlar con dos de sus organizadores, con Javier Campaña y Eloy Requena. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
A ver, Javier, vamos a empezar por ti. ¿Cómo surge esta iniciativa?
Bueno, pues surge ante el trabajo que estamos haciendo en el CEP de Sevilla con los centros educativos de enseñanza artística, uh-huh, y vemos pues su progreso, sus logros, y creíamos que era de recibo pues poner la enseñanza artística en valor y juntarnos todas las enseñanzas, tanto de régimen especial como de régimen general, para tener un evento de altura, y yo creo que, bueno, pues lo vamos a conseguir.
¿En torno a cuántos participantes esperáis?
Yo, el control exacto de los participantes ha sido una aproximación, lo lleva Javier, pero yo creo que en torno a unos 900, ¿no, Javier? Más o menos, entre visitas y...
Bueno, y esperamos 1.000 visitantes de mañana y unos 1.000 visitantes de tarde, tanto el miércoles como el jueves. Por la mañana serán centros educativos y por la tarde pues será público general, familiares gente interesada en el arte de Sevilla.
Estamos hablando precisamente en este contexto, el arte en Sevilla o las enseñanzas artísticas en Sevilla tienen buena salud.
Bueno, pues yo creo que tienen muy buena salud, y sobre todo el trabajo que se está haciendo en las aulas es descomunal. No hay que olvidar que al final es la cantera de los futuros profesionales, y tanto en teatro, en danza, en música, como en artes plásticas, diseño, es un trabajo arduo el que están haciendo. Entonces, de recibo, ya os digo, ponerlo en valor, y yo creo que goza de muy, muy buena salud. La programación en Sevilla es buenísima, tanto en todas las disciplinas, pero creo que hay que echarle un ojo a lo que se cuece dentro de las aulas, porque tiene una calidad indiscutible, un valor indiscutible, y bueno, pues qué mejor manera, ¿no?, de utilizar esta feria, este encuentro de enseñanza artística, pues para darle este impulso, ¿no?, al trabajo que se está haciendo en el aula con unos estupendos profesionales.
Efectivamente, es lo que... Perdona,
añade.
Que el valor que tiene sobre todo el CENIT es precisamente dar a conocer al público en general, incluso al público que ya está dentro de estas enseñanzas artísticas, pues todo lo que se hace aquí y el valor tremendo que tienen, porque la verdad es que impresiona, cuando se conoce impresiona.
Es gente con una gran vitalidad, con muchas ganas de hacer cosas, aunque los medios quizás no les acompañen. ¿Esto es un hándicap?
Bueno, si te parece, contexto. Yo creo que no hay un equilibrio entre el nivel de los profesionales que están enseñando, el nivel del alumnado que está enseñando y los medios con los que se cuenta. Yo reivindico una inversión muchísimo mayor, tanto en infraestructura, equipamiento técnico, edificios. Hay que hacer una revisión al alza de todos los edificios que albergan nuestras enseñanzas, porque todos son antiquísimos y yo creo que la inversión debe mejorar, pero sustancialmente. Y que por lo menos haya un equilibrio entre la calidad de la enseñanza, los profesionales que llevan años, que casi todos han estudiado fuera, han vuelto aquí a nuestra tierra a dotar al alumnado pues de todo lo aprendido. Y yo creo que la infraestructura y la dotación debe estar a la altura, y yo creo que ahora mismo no la está. Hoy en día estamos en un monasterio con unas infraestructuras que, por cierto, nos las ha dejado el ayuntamiento, que son maravillosas, y yo agradezco desde aquí a todas las personas involucradas en esta sesión de este espacio, pero yo reivindico, pues, tanto para música como para teatro, como para artes plásticas, y sobre todo para danza, que tiene un edificio precioso, pero demasiado antiguo y pequeño que se le ha quedado. Así que, bueno, no soy yo, no es que yo represente a todas las enseñanzas artísticas, pero sí que es verdad que escucho sus dolencias, ¿no? Y aprovecho este medio pues para ponerlo de manifiesto, claro.
¿Y ante qué retos se enfrentan los estudiantes? Por ejemplo, se me ocurre la IA, pero habrá más, ¿no?
Eloy, no sé si quieres contestar tú.
Bueno, la IA es tanto un reto como una oportunidad, porque según cómo se mire, puede ser una herramienta que ayude a potenciar pues la habilidad de nuestro alumnado, o incluso un filtro. Es decir, lo que va a permitir es que aquellas personas que destacan realmente terminen filtrándose, y el que no destaque mucho pues termine diluyéndose porque no puede competir frente a la IA. Pero evidentemente es un reto, y entonces ante este reto yo creo que lo mejor es intentar conocerlo en profundidad para que se convierta en nuestro aliado y no en nuestro enemigo.
Este encuentro es un encuentro, digamos, práctico, ¿no? Los estudiantes no solo van a escuchar una charla o a ser menos comparsas, también van a participar, porque creo que se van a hacer pues exposiciones, talleres, instalaciones incluso artísticas, ¿no?
Sí, bueno, hay de todo. O sea, mira, la danza tiene su esplendor en sus cuatro disciplinas, ¿no? Danza clásica, española, contemporánea y se me ha olvidado la otra, perdón, Luego, la música, va a haber conciertos de todo tipo, desde alumnado más pequeño hasta alumnado más adulto. Habrá exposiciones, exhibiciones, instalaciones sonoras. Bueno, va a haber de todo. Y, por supuesto, volviendo al tema de la IA, la IA ha ocupado nuestras vidas, pero al final, alguien que se sienta a un piano e interpreta, o un violín, interpreta, hay poca IA, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas horas fuera de la pantalla, que la juventud que hoy tenemos pues está muy pegada a las pantallas, y la verdad que las enseñanzas artísticas nos liberan un poquito de ese yugo.
¿Qué otras, digamos, facilidades habría que darle a los alumnos? O sea, una financiación adecuada, pues unos espacios también adecuados. ¿Qué otras opciones, qué otras cuestiones se pueden analizar también para mejorar?
¿Javier? No sé si quieres contestar tú. Vale, hablo yo, sí. ¿Me escucháis?
Sí.
Sí, vale. Bueno, a ver, el reto de la educación es enorme. Da igual, no tiene por qué ser, no podemos hablar de la enseñanza artística, podemos hablar de cualquier tipo de enseñanza. El reto es enorme. El reto, de todas formas, hoy creo que hoy en día pasa por hacer al alumnado competente en muchísimas disciplinas, muchísimas áreas. Hoy en día no es solo estudiar piano, no es solo estudiar violonchelo. Tienes que formarte como persona, tienes que madurar como persona y abrirte a un mercado cada vez más competitivo y requiere de perfiles muy amplios y muy diversos. Entonces, es fundamental formar a la persona, acompañarla en su desarrollo madurativo, porque al final cada uno va a despertar su talento en un momento dado, ¿no? Muchas veces el talento no se despierta al ritmo que vas creciendo académicamente, se despierta en un punto de tu vida, y yo creo que para eso están los profesores hoy en día, ¿no? Para acompañar, para ser apoyo, para sostener emocionalmente a ese alumnado. Entonces, bueno, yo creo que el reto de la educación, y la educación artística en este caso, pasa por ahí, pasa por ser un buen sostén. Yo creo que hoy en día un buen profesor o profesora es un referente personal y luego, por supuesto, técnico y profesional, porque tienen un bagaje y por eso están ahí.
Y quizás falta, no lo sé, pregunto, ¿un déficit en la gestión cultural?
Bueno, en principio, con respecto a la música y la danza, yo creo que Andalucía sí tiene sostén con proyectos que apoyan la danza joven, apoyan las orquestas jóvenes. A ver, siempre el techo puede ser mucho más mayor de lo que nos imaginamos. Pero yo creo que las instituciones en principio sí que crean marcos para que el alumnado, paralelamente a su estudio, tenga un desarrollo profesional. Pero todo depende de con quién nos comparemos. Yo creo que el vaso se puede ver medio lleno, medio vacío. Margen de mejora tenemos muchísimo, pero también tenemos que valorar pues proyectos como el Coro Joven de Andalucía, la Orquesta Joven de Andalucía, la Cátedra Manuel de Falla. Son proyectos de la Junta de Andalucía que llevan décadas y que son, digamos, espacios donde se han formado profesionales excepcionales, ¿no? Mejorar se puede siempre. Proyectos nuevos se pueden crear y ponernos a la altura de otras comunidades también. Pero bueno, yo creo que hay que reivindicar lo que ya tenemos, que es muy bonito y muy bueno.
Y además de reivindicar lo que ya tenemos, ¿deberíamos reivindicar nuestra industria cultural?
Ya os digo, yo creo que sí, que siempre, ya os digo, ya siempre hay margen de mejora.
Quiero decir,
pero
una cosa, quiero decir que igual habría que separar creación, estamos hablando sobre todo, ¿no?, de creación y de formación. Pero claro, sí. Esto tiene un porqué, es que el artista viva de su arte.
Bueno, sí, esto es una temática potente porque cuando el alumnado sale y termina, se encuentra con un vacío, se encuentra con un abismo, eso está claro. Y fortalecer ese tejido industrial y cultural es clave para que el profesional se desarrolle, ¿no?, plenamente y no tenga que salir de Andalucía. Bueno, esa sensibilidad política yo creo que siempre ha sido demandada en todas las épocas, ¿no? Y ahora pues más que nunca, ¿no? Porque no es fácil para el artista salir y decir, bueno, quiero ser profesor, estupendo, pero bueno, quiero ser bailarín, quiero ser actor de teatro, quiero ser dramaturgo. Bueno, cuanto más fuerte sea el tejido industrial, pues mejor y más capacidad tendrá el alumnado futuro de ser profesional de desarrollarse. Eso es clarísimo, está clarísimo, ¿no? Y bueno, ojalá pues las políticas redunden en exaltar un poco la cultura que tenemos, ¿no?
¿Y qué disciplina de la cultura es la que, digamos, despunta más?
Ay, qué difícil. Yo represento a todas. No lo sé. Yo tampoco me siento capaz, ¿no?, de decir esta es mejor o esta es peor o cuál despunta más, ¿no? pero creo que estamos en un buen momento. Hay figuras andaluzas en toda Europa, en orquesta europea. Yo me dedico a la música, quizá conozco un poquito más, sin menospreciar otras disciplinas, ¿no? Pero hay gente tocando en primera orquesta, solista, por todo el mundo, y bueno, salió de aquí, de nuestra aula, y hay actores y actrices que han salido de nuestra aula, y yo no paro de ver redes sociales, ¿no?, donde nuestro alumno egresado, pues, está haciendo la serie tal, o está rodando la peli tal, o está bailando en el Ballet Nacional de España, o sea... Que el talento está claro que lo tenemos, que se potencia desde las aulas, y yo no creo que haya una disciplina que sobresalga por encima de la otra. Creo que, bueno, que el profesorado está trabajando duro para que el alumnado tenga un futuro profesional de calidad.
¿Dónde gustaría llegar?
¿Perdón? Bueno, yo creo que sería un bonito la transversalidad y la transdisciplinaridad, es decir, que la enseñanza artística no se centre en una sola disciplina, que danza piense la escenografía, que la ESAT, por ejemplo, haga la escenografía de danza, que se interprete una ópera y teatro, pues actúe, o sea, toda esta confluencia de disciplina artística creo que es maravillosa y creo que es fundamental. Y hombre, eso no tiene techo tampoco, o sea, ojalá de este encuentro del CENIT pues hagan muchísimas interacciones y podamos disfrutar de todo esto.
Porque recordamos, este es el primer encuentro, habéis mencionado al ayuntamiento, también creo que está la Agencia de Instituciones Culturales también, os apoya, ¿no?
Bueno, la he mencionado transversalmente, porque ellos son los que, digamos, trabajan con la hoja, trabajan con el Corjo de Andalucía, pues hacen la cátedra Manuel de Falla, nos han cedido el material amablemente, y es verdad que yo creo que es indisociable la relación, porque cultura y educación van de la mano, y por supuesto las personas que están allí al frente abren la puerta, siempre llamas y abren la puerta, y evidentemente ellos saben que nosotros trabajamos por la futura cantera de estas agrupaciones tan importantes y de Orquesta Sinfónica de Andalucía, o sea que yo creo que son conscientes de que vamos en el mismo barco, remamos en el mismo barco, y bueno, nosotros estamos encantados con su colaboración y su apoyo, por supuesto.
La hoja de la joven orquesta de Andalucía, por cierto. Bueno, me comentaba Javier, Eloy, sobre todo centrándonos en la música, que bueno, que hay grandes artistas y que hay muchísima cantera. También hay muchísima cantera, por ejemplo, en las artes escénicas, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, pues a Beatriz Arjona, la joven actriz, que ha hecho una película en Italia y es la película más taquillera de toda la historia del cine italiano, que ya es decir, ¿no? Y ha salido de la ESAT.
Claro, totalmente.
Sí, dímelo y sigue, perdona.
No, nada, simplemente yo creo que es un ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? De que hay que, darle visibilidad a lo que tenemos aquí y a lo que se hace con el alumnado, que sale bastante, bastante preparado. Y simplemente, bueno, pues yo creo que ese es precisamente el motor que ha terminado pues haciendo que se haga realidad este evento como el CENIT. Un encuentro para darle visibilidad, para que se vea lo que se hace en las aulas, para que haya entre ellos conexión, que se conozcan entre ellos, para darle incluso un empujón, un poco de fuerza. No sé si me he terminado de explicar.
Javier, ¿querías añadir algo?
Sí, bueno, yo creo que es motivador, ¿no?, salir del aula. Nos dedicamos al arte escénica, nos dedicamos al diseño, al arte plástica, y bueno, que la gente vea lo que hacemos. Salir del aula supone un reto grandísimo. CENIT, al final se llama CENIT porque es tu punto, ¿no?, un punto álgido, ¿no?, de tu formación, de tu año, de tu programación, donde tú llevas tu espectáculo a un escenario. Esto es algo serio, esto es algo difícil. Y bueno, si podéis pasaros por aquí en estos días, lo veréis, ¿no?, que la calidad que hay cuando se sube alguien a un escenario es alucinante. Entonces, claro, yo creo que es una motivación, ¿no? Llamar y decir, aquí estamos danza, aquí estamos teatro, aquí estamos la escuela de arte, aquí estamos música, y estamos para mostraros lo que estamos haciendo, y sobre todo para construir una sociedad mucho mejor, porque está claro que la sociedad es mucho mejor en los tiempos en los que corren, si ponemos el arte de por medio, eso está clarísimo.
Totalmente. El CENIT nace como o enmarcado, digamos, dentro de Sevilla. ¿Estaría guay, sería interesante también pues tejer alianzas con otras provincias?
Sería fantástico, lo que pasa que, bueno, hay que empezar poco a poco. Hemos hecho un encuentro de momento local con invitaciones provinciales. Esto no es fácil porque al final las cosas que nacen de cero pues suponen un aprendizaje. Entonces tenemos que rodar, tenemos que aprender. Ha habido muchos errores de los cuales tenemos que aprender y evaluar bien, ¿no?, y sopesar crecer, no sé, crecer, no sé si siempre, no sé si es nuestro objetivo crecer a nivel andaluz. Eso tiene que ser una decisión más política, ¿no? Una decisión de arriba que digan, oye, pues mira, esto lo vamos a hacer a nivel andaluz. Pero a mí me gusta mucho la esencia que está cogido, una esencia local, una esencia donde se han tejido muchísimas relaciones fantásticas, preciosas, y aquí hoy en día estamos todos emocionados, abrazándonos, porque es un trabajo de un año, y el trabajo de un año codo con codo con toda esta gente tiene su fruto a nivel emocional y a nivel artístico. A nivel andaluz ya supondría un estado mayor y un estado diferente, no sería ni mejor ni peor, sería diferente. Yo de momento me quedo con esto, me quedo con lo pequeño, que ya es grande, ¿eh? Porque aquí, como dice la campaña, esto es sencillamente extraordinario, ¿no?, lo que ha ocurrido aquí, ¿eh? Entonces, pues yo me quedo con esta frase.
Bueno, pues vamos a recordar la fecha, porque será mañana, miércoles y el jueves.
Exactamente, efectivamente, desde las 9:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, con un parón de 2 horas a mediodía.
En el monasterio de San Jerónimo, aquí en Sevilla. Pues muchísimas gracias, chicos, Javier Campaña y Eloy Requena, por atendernos en esta primera edición, la primera de muchas, de Zenit.
Y así sea. Muchas gracias a vosotros.
Ya, muchas gracias a vosotros. Sí.
Bueno, pues de las enseñanzas artísticas a una de las artes, el séptimo arte, porque vamos a hablar de cine y en concreto de la asistencia de espectadores a las salas de cine españolas. Y es que, bueno, ya tenemos datos del año pasado y hay que reseñar que la asistencia al cine pues ha vuelto a caer en España también el año pasado, en el que se registró un 8% menos de espectadores en las salas. Esto es lo que recoge ese informe de que la Federación de Cines de España, CECE, que representa más del 80% de los empresarios de sala, ha presentado este mediodía en la sede de la COE en Madrid. Estamos hablando de su dossier anual, Las Salas de Cine, Datos 2025, donde se constata pues esa caída que decimos, ¿no?, del 8% de los espectadores.
Inquietante, porque se estaba recuperando, ¿no?
Bueno, pero este es el segundo año consecutivo del censo, ¿eh?
Ya.
Sí, a lo mejor después de la pandemia.
Después de la pandemia empezó como volver, la gente, claro, empezamos todos a
un repunte, cine, pero ya hemos ya con este 2 años consecutivos del censo. Decimos, la caída ahora es del 8%. Así que los exhibidores están reclamando pues un reparto no discriminatorio de las ayudas al sector. Fueron unos 65 millones de espectadores los que han acudido con todo eso a las salas, y ha sido Avatar, Fuego y Ceniza la película que ha liderado la taquilla el año pasado.
Bueno.
Sí, mientras que la película española más vista, ¿tú cuál crees que fue?
Bueno, no sé, no tengo ni idea.
Piensa al cine para toda la familia y entonces pues te sale Padre, no hay más que uno.
Padre no habrá...
Uno más que uno, bueno, pero hay mucho.
Bueno, vaya tela.
Padre sí, no hay más que uno, pero al final resulta que hay como 5, porque el quinto...
Padre no hay más que Torrente.
La quinta entrega de la película de Segura fue la más vista de lo que se refiere al cine español. Cine español que, según el informe, ha registrado una cuota del 19%, lo que esto sí está en línea también con el año anterior. Bueno, y de cine vamos a hablar, pero al hilo ahora de una película documental. Porque esta misma tarde se presenta en Jaén lo que es el tráiler de la película documental El bombardeo de Jaén. Una tragedia sin precedentes que, bueno, sobre la que se ha hecho este trabajo. Ese es el título, El bombardeo de Jaén, una tragedia sin precedentes, que se va a estrenar ya el día 24, o sea, el viernes, el otro viernes, ¿no? El viernes que viene, la semana que viene. Como decimos, hoy se presenta esta tarde el tráiler, con una expectación muy grande, ¿no?, en la ciudad, que se ha reprogramado, de hecho, ¿no?, en el nuevo Teatro Infantil Leonor, por la gran afluencia de público que se espera. ¿Ve? Aquí va a haber mucha gente en la sala. Una web recoge ya todos los detalles en torno a este documental y de él hablamos también, nos habla Eva López.
Fue la Guernica de Andalucía porque el bombardeo de Jaén sorprendió a cientos de niños y mujeres en una tarde de jueves festivo. Aquel primero de abril, hace casi 90 años, murieron 157 personas y 280 heridos en pleno centro histórico. 6 bombarderos escoltados por 9 cazas lanzaron 5 toneladas de explosivos, dejando solo intacta la Catedral de Jaén. Isabel Pereira, jefa de producción.
Tenemos la fortuna de haber captado esos testimonios y esas narraciones que vivieron de primera mano. Sí que es cierto que uno tendría unos 12 años, y los otros eran más chiquititos, pero aún recuerdan ese trágico suceso por el tema de las explosiones tan grandes.
El rodaje incluye el testimonio de cuatro supervivientes que entonces eran niños. Su testimonio y todos los detalles están en la web elbombardeodejaen.com, con testimonios del pánico sobre una población civil sin defensas que motivó la construcción de 35 refugios públicos y otros 114 particulares, muchos de ellos visitables hoy en día.
Confundió cantautor con seminarista.
Y los últimos minutos son para la música. El cantautor gallego Andrés Suárez presenta su último disco Lúa, es decir, Luna en gallego. Será el 9 de mayo en Sevilla.
Dentro del Festival Insólito, de hecho, vamos a charlar con el artista. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y es que no se puede delinquir. Ni siquiera en el amor.
Es parte de la...
¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo.
Pues muy bien, la verdad que tenía también ganas de hablar contigo y alunizar en esta luna, en esta lúa en gallego. Bueno, que como toda luna, pues tiene sus dos caras, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, la luna, efectivamente, lúa es luz de luna o luna en gallego, ¿no? Y evidentemente representa de manera fidedigna mi 2024, mi 2025... y este año en el que ya por fin veo luces en puerto. Quiero decir, la luna, hay una parte de la luna que fulge, que nos ilumina a todos, que hace en mi caso que los marineros gallegos vuelvan a tierra, o sea, que tiene una parte poética preciosa, pero luego también tiene una parte oscura, tiene una parte decreciente, tiene una parte que no vemos y que algo calla, ¿no? Y entre esa ahora luz y antes oscuridad o tristeza o como quieras llamar, me debato y escribí un disco que va de ahí, desde esa oscuridad, hasta una bachata, por ejemplo, donde ya estoy bastante feliz.
¿El amor te ha servido como revulsivo, más bien como acto revolucionario?
Yo creo que a día de hoy es un acto revolucionario, me encanta que lo digas. Creo que estamos más nerviosos que nunca, soy el primero, no es crítica, es autocrítica, no se enfade, ofenda a nadie, por favor. Pero lo estamos viendo en las redes sociales, lo estamos viendo en nuestro día a día, lo estamos viendo en los tambores de guerra, lo estamos viendo en las noticias que nos transmitís, y que bastante tenéis que llevar vosotros también de nerviosismo y de ansiedad, porque está el mundo un poquito revuelto, por ser suave. Perdonen la cursilería, pero creo que lo único que nos va a salvar es el amor, más que nunca. Es decir, vas a un concierto y ves a la gente llorando, abrazándose, como nunca antes había pasado. Veo a la gente como muy a flor de piel, por algo será. Creo que es el momento de aferrarnos a aquello que nos decían que nos iba a salvar en el 2020. La literatura, el cine, la cultura. Porque la realidad nos está defraudando fuertemente a todos.
Medio pan y un libro, que decía Federico García Lorca.
Sí, es que totalmente. Entonces, claro, de repente dices, bueno, yo voy a ser un cursi y un hortera diciéndole a la gente que se abracen al amor. Verás tú la que me va a caer. Joder, macho, es estar en un concierto y canta Rosa y Manuel, un tema que habla del Alzheimer de mis abuelos. Cantas Valientes, un tema que habla sobre el Parkinson, y ves a la gente abrazándose en mitad de las filas de un teatro. A lo mejor es pues porque no podíamos más y resultó que en el mundo de la cultura encontramos una evasión que nos hace falta, ¿no?
Totalmente, una evasión y un alimento, diría yo. Por cierto, aunque eres gallego, eres un ciudadano del mundo, lo demuestras precisamente, y ahora vamos a centrarnos también en México, que tiene muchísima importancia en este disco, pero primero quería quedarme por aquí más cerquita, en San José, en Almería.
Y me enseñó Cabo de Gata, y en unas horas se había sido el que escribió bajo su espalda. Y en el flamenco de sus ojos desafinó mi luna llena, y desvistiéndome a su antojo dijo, espera, que te acerco la espuma que nos moje a los dos, que no acabe esta noche de mi corazón.
Sí, sí, totalmente. A ver, yo soy un gallego emigrante, uno más, y encima me dedico a la música. Lo único que no puedo hacer es dejar de viajar. Es decir, la música, estás viajando permanentemente, ¿no? Y resulta que viajando te encuentras a gente cojonuda, con perdón, en el camino, a gente maravillosa, a gente muy buena. Luego a ratos hasta te enamoras. Puede salir bien o mal, ahí haces la canción de amor o de desamor, pero no hay nada como viajar. Es decir, quedarte en mi caso, haberme quedado en Ferrol, en mi ciudad, implicaría no poder vivir de la música, ¿no? Es un lugar más bien pequeño, que queda muy, muy, muy al norte, donde no está todo el público. El público está en el mundo. Te das cuenta cuando vas a México, por ejemplo, que el mundo es demasiado grande. O tú demasiado pequeño, no lo sé. Pero el mundo es enorme, ¿no? Y no hay nada más bonito que conocerlo, que acariciarlo, que admirarlo. Y o sea, José, pues vivir... Estaba en esa fase, bueno, de, digamos, llamémoslo de depresión, porque no llamarlo por su nombre, de tristeza, de dolor, viví una ruptura muy traumática, no soy nada original, no soy distinto a nadie, pero de repente en San José, bueno, pues surgió el amor, aunque fuese una noche, y conocí Cabo de Gata que no lo conocía, y a esa persona pues le debo muchísimo haberme devuelto a la luz, entre otras cosas.
A esa persona y a C, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, dicen que la gente llega a tu vida... cuando menos te lo esperas, ¿no? Que el amor llega a tu vida de golpe. Estoy de acuerdo, pero también creo que llega por algo. Mira que yo no soy nada místico y nada, respeto profundamente la religión, pero no soy nada, tampoco creo en determinadas energías. Sin embargo, se aparece pues para devolverme la para el amor, para hacerme llorar de la risa y no de tristeza, para enseñarme las calles de la Ciudad de México. Eso me parece que había que agradecerlo. Lo mínimo, ¿no? Cuando alguien te hace sentir, cuando te sientes querido, me parece lo mínimo dar las gracias. Y eso hice, lo hice en forma de bachata, además, con músicos que han tocado con Juan Luis Guerra en su día, pues porque creo que era un giro lunar brutal, ¿no? Es decir, pasar de durmiendo con mi enemiga o cuánto daría con esa carga de dolor, pasar a la risa de una bachata, me parecía antológico, la verdad, me gustó mucho.
Esa es la palabra que no encuentran los poetas. Sed de agua sagrada, noble compañera.
También hay otro huequito para esa habitación 517. Bueno, sí.
Bueno, a ver, uno estuvo triste, pero no todo el rato, ¿no? Quiero decir, o sea, tiene que vivir... y volvemos a lo de antes, ¿eh? Volvemos a lo que decías del amor, que me interesó muchísimo y me parece maravilloso. Hay algo muy peligroso, que una amiga mía, a la que quiero mucho, que se llama Ana Milán, y decía, actriz espectacular de este país, me decía, hay algo muy peligroso en cavar hacia abajo. Cuidado, porque a veces no encuentras el retorno luego para volver, ¿no? Entonces, en la jocosidad de la noche, y en la risa, y los bares que todavía quedan en algunas ciudades en horas prohibidas, ahí suceden todavía historias que te reconectan con la vida, ¿no? Y a esa persona, pues, le debo una habitación de hotel en la que nos reímos mucho, la verdad.
Después de tantos discos, ¿qué tiene uno que contar?
Uf, mira, creo que hablábamos antes de cómo nos está a todos cambiando la realidad. Es decir, la industria musical cambia cada 2 meses. Las redes sociales nos están modificando a todos, para bien o para mal, pero nos están cambiando. Pensábamos que no iba a haber más guerras, parece que el mundo huele a guerra por desgracia. Quiero decir, yo tengo todo por escribir, me queda gente maravillosa por conocer, o sea, esta intensidad que yo traigo, a mí me gusta mucho, nos llaman intensos a modo de despectivo casi, y a mí me parece maravilloso. Es decir, ahora me voy a Sevilla a tocar el día 9, ¿qué gente conoceré? ¿Quién vendrá? ¿Qué repertorio tocamos con la banda? ¿Lo cambiamos o no? O sea, estoy muy vivo y a mí eso me parece maravilloso. Es más, los que no son unos intensos, pues a lo mejor son un coñazo, macho. O sea, hay que hacérselo mirar. Me queda todo por vivir y por hacer.
No me dejes ir, no me dejes despertar. Lo último que oí en la suite vistas al mar, lejos de Madrid, en su pueblo donde siempre llueve. 16 de abril.
Totalmente, por cierto, ya que mencionas el concierto en la Sala Custom dentro del marco de Insólito, del Festival Insólito, bueno, el 9 de mayo, sí. ¿Con qué banda vienes? ¿Con tu banda habitual?
Claro, estamos haciendo algo en Lua que me está gustando muchísimo y es la primera vez que lo hago. Y es, bueno, viajo con el bandón, mi familia, Andrés Lidwin es mi baladrón, Marino Sáiz, yo llevo con esa gente 17 años, yo no sé cuántos años llevo. Llevamos media vida, nos queremos muchísimo y lo pasamos muy bien, ¿no? Y hay un momento, ya que llevamos tanto tiempo juntos, un momento del concierto en el cual obviamente presentamos Lua, este décimo disco de estudio donde tengo el corazón ahora mismo, pero de repente le llamamos el momento de los nostálgicos o las nostálgicas. Y es que empezamos a recuperar canciones se hacen muchos discos. O sea, cuando uno tiene 200 canciones en las GAE y 10 discos, hay canciones que se quedan fuera, inexorablemente, ¿no? Pero las estamos recuperando y me está encantando ver la cara de la gente cuando cantas Ahí va la niña, o cantas Vuelve, o cantas Números cardinales, o Hay algo más. Canciones, te hablo, que pueden tener casi 20 años. Y este momento me gusta mucho, ¿no? Es decir, es como recordarle a la gente, bueno, que aquí seguimos, y que pidan la que quieran, que vamos a intentar cantar. Eso me parece maravilloso.
¿La habéis modificado algo? ¿Estos clásicos de toda la vida?
A veces sí lo revisas, otras veces no. Yo de repente también me quedo, de repente ahí, como este momento de improvisación de música en vivo tan necesaria ahora, yo lo que hago también es, con la confianza que tenemos, decir, tío, me quedo solo en el escenario. Entonces me quedo con la guitarra y hago una canción acústica que tenía una vestimenta rock. O hago un bis con Marino Saiz en el violín. Juego muchísimo. O sea, creo que la música, entiendo las IAs, entiendo los chats, no sé qué, entiendo que el futuro está aquí, no soy un carca maldiciendo la tecnología, bendita sea que nos ayuda mucho, pero joder, yo echaba de menos la música en directo. Echaba de menos y echo de menos los discos tocados en directo. Hoy vas a un concierto y hay mogollón de cosas grabadas, hay pantallas, hay fuegos fríos, hay artificios, hay... Nosotros llevamos 5 alfombras, unas lámparas de madera, pero unos músicos tocando en directo, improvisando, jugando a hacer música. Eso lo echaba mucho de menos.
Esa liturgia, ¿verdad? Ese rito.
Totalmente. Es decir, yo esto de escuchar un disco que suene completamente afinado, perfecto, yo no me lo creo. Sé que hay muchas máquinas que hoy en un estudio te afinan la voz, te suenan instrumentos de plástico que parecen de verdad, pero insisto, echo de menos el alma. La madera, la cuerda, el arco, músico, pongas a hacer música. Eso me apetecía mucho.
El ole que decíamos por aquí abajo. Bueno, Andrés, y primero Sevilla, pero después vas a tener otras citas por Andalucía.
Yo espero que sí, que me parece que, bueno, la gira acaba de empezar, llevamos 9-10 conciertos, y espero que sea un año y pico, 2 años de trabajo muy, muy, muy intensos, y por supuesto que quiero volver a mi Andalucía, donde he escrito más canciones, yo creo, a Sevilla, Si llueve en Sevilla, o La viva y la flamenco de Cádiz, o San José Almería, casi que a mi tierra. O sea, ya me echan la bronca, me dicen, habla más de Andalucía que de Galicia, tío. Pero por algo será, porque me siento muy a gusto. Me siento en casa, en Andalucía, ¿no? Así que espero que haya más citas, por supuesto.
Que sepas que estás en casa cuando vienes a Andalucía. Muchísimas gracias, Andrés. Recordamos, día 9, Sala Custom, dentro del Festival Insólito. Nos vamos a despedir, pues recordándote, ¿no? Con Recuérdame, ¿te parece?
Me parece maravilloso y gracias por vuestro tiempo. Nos vemos el 9 de mayo en Sevilla.
Mientras duermes sobre mi pierna, al mirarte me pierdo. Imagino el pasar del tiempo al rozar tu melena. Una mano en el celular, tú lo llamas así, intentando sobrevivir a tu olvido. Yo solo fui quien vio un aguacero añil, cuando te oyó reír sobre mi eternidad. Quien te llevó a bailar, aún sin saber, y ahí te hizo fantasear con no dejar Madrid.
Pues con ese tema, con Recuérdame, vamos a recordar que volvemos mañana a esta misma hora. Así que nos
pues
quedamos,
sí,
¿no? con Andrés Suárez. Nos despedimos por hoy. Hasta mañana.
Quien te llevó a bailar y te besó en Madrid. Un 5000 de abril, viendo tu despertar, tu lenguaje de mar, que solo yo entendí.